Bien, muy buenos días y bienvenidos a la que es ya la quinta y segunda consecutiva en Girona de las jornadas de cultura jurídica organizadas por la Cátedra de Cultura Jurídica, la Universidad de Girona y la Universitat Oberta de Cataluña. El propósito, la idea general de estas jornadas es debatir e intercambiar puntos de vista sobre un gran tema general y muy transversal en el que puedan participar y exponer desde su propia perspectiva y punto de vista pues, sus ideas, no solo ya desde múltiples perspectivas o ámbitos jurídicos, sino incluso lo que podríamos llamar del ámbito del conocimiento en general, ¿no? Por eso, en todas las ediciones, esta no es una excepción, pues contamos con ponentes de diversa procedencia, diversos ámbitos de especialidad y que sin duda pues abordarán cuestiones muy interesantes relacionadas con el tema de la vida frontal, que en el caso de esta edición es la idea del prójimo, del otro, digamos, tanto en, visto como igual, como por oposición, digamos, por diferenciación. Bueno, para no extenderme más de la cuenta y dar protagonismo a los verdaderos protagonistas del evento, a los exponentes, pues le daremos paso al primero. Agradeceremos que las intervenciones, pues, en la medida posible, nos alarguen más de los 25 minutos para poder tener algo de margen también para el debate y discusión. En primer lugar, intervendrá la profesora Concha Gimeno, que proviene de la Universidad de León, del ámbito de la filosofía del derecho, aunque proponiendo un tema realmente muy interesante y poco habitual, todavía un poco, digamos, extraño o novedoso dentro de lo que sería el derecho o la filosofía del derecho, que es el tema de inteligencia artificial, robótica, con las entidades artificiales en sentido amplio, y cómo esto se relacionaría con la idea del prójimo. Bueno, pues sin más dilación, pues te doy la palabra a la profesora.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Empezaré agradeciendo que me hayan invitado a los organizadores de este seminario, que me hayan invitado a la Facultad de Girona. Siempre es un placer volver a esta facultad, ¿no? Y sin más dilación, porque tenemos poco tiempo, como ha dicho mi compañero, el tema de la conferencia, de la charla que quería daros, tiene como título el prójimo como entidad artificial. Yo he preparado un PowerPoint, como todos hemos preparado algunas diapositivas, las voy a pasar rápidamente, pero bueno, están ahí, si después en el debate hay que volver a poner alguna o explicar alguna, casi si se planteaban, parecían como bizarras y generaban casi hilaridad o parecía que nos introducíamos en el mundo de la ciencia ficción, pero que hoy en día es una realidad que está sobre el tapete de los debates políticos, de los debates jurídicos y de los debates éticos. Os anticipo que no existe una respuesta unánime ni fácil para ninguna de las dos, de los dos interrogantes. Las dos cuestiones son las siguientes. ¿Estamos considerando a los robots humanoides con inteligencia artificial avanzada como parte del concepto de la categoría conceptual de prójimo? Esa es la primera. Y la segunda, si deberíamos considerarlos de esta forma. Una de las cuestiones, la primera, pertenece al mundo del ser, de los hechos, la otra pertenece al mundo del deber ser, pero ninguna de las dos tiene una solución sencilla, y van a requerir poder contestarlas un debate interdisciplinario en una reflexión interdisciplinaria seria por parte de la ética, por parte de la política y también por parte del mundo de la filosofía y del derecho. Para desarrollar la charla la divido en tres partes. En la primera parte voy a decir qué se entiende por los robots con inteligencia artificial avanzada. Y voy a hablar sobre los diferentes tipos de robot que hay de este tipo, ¿no? Teniendo en cuenta tres criterios. Las capacidades con las que cuentan y pueden contar, teniendo en cuenta la forma, que aquí tiene una especial importancia que adquieren, y teniendo en cuenta la finalidad o las funciones para los cuales estamos dedicándonos. En la segunda parte vamos a examinar el tipo de relaciones que se están entablando y la tendencia que se está dando en este tipo de relaciones entre las personas con los robots, pero especialmente con un tipo de robot, que son los robots humanoides con inteligencia artificial, que se usan en la vida privada y además con una finalidad muy concreta, que es con fines sexuales y que están generando una gran polémica, su comercialización. El objetivo es mostrar que, de hecho, creo que existe una tendencia a considerar o a interactuar con este tipo de robot como si fuesen nuestros prójimos. En la tercera parte nos plantearemos la segunda pregunta. ¿Deberían ser considerados como tales? Y el objetivo, que es una respuesta laxa y que seguramente me vais a criticar, pero el objetivo es demostrar que no, que en el momento actual, incluso todavía en un futuro bastante inmediato, no deben ser considerados o dentro del campo conceptual de prójimo. La conclusión nos planteará la última pregunta, con la cual cerraré la conferencia, que es: si no deberían ser considerados por los argumentos que os voy a indicar como nuestro prójimo, ¿por qué los estamos considerando como tales? Y aquí me voy a basar en la filosofía de un autor coreano, un filósofo coreano que está teniendo muchísimo empuje en el momento actual, que es Byung Chul Han. Este señor, porque ya gracias a José María pongo el rostro de nuestros interlocutores, es ese señor con el cual su pensamiento lo vamos a utilizar para intentar dar una razón de por qué sí que los consideramos como robots, como prójimo. Bueno, la primera parte, ¿qué se entiende por un robot con inteligencia artificial avanzada? Normalmente la inteligencia artificial se entiende como la capacidad que tiene una máquina de percibir el entorno y de relacionarse con ese entorno de una manera que para ella también le es conveniente. Decir que una máquina tiene inteligencia artificial significa que es capaz de imitar los procesos intelectuales y de razonamiento propio de los seres humanos, que es capaz de adquirir esa información, es capaz de adquirir las reglas con las cuales se tiene que interpretar esa información, es capaz de usar esas reglas para llegar a extraer conclusiones, incluso medidas de autocorrección. Gracias a la inteligencia artificial avanzada, hoy en día ya tenemos máquinas que pueden reconocer las voces, que poseen una visión artificial, que tienen un aprendizaje automático. Lo pongo en negrita porque aprender de manera automática significa que a partir de los datos que nosotros aportamos a esas máquinas, ellos son capaces de generar un nuevo conocimiento, de ampliar su inteligencia al margen de lo que, o con poco control y a veces nada de control, con respecto a lo que a los datos que les ha incorporado el ser humano. No solamente imitan procesos racionales, lógicos y de pensamiento, sino que además hay muchos que tienen la capacidad de comportarse como lo haría un ser humano, por ejemplo, resolviendo problemas. ¿Qué es lo que no pueden hacer hasta ahora? Bueno, pues no existe lo que se llama una inteligencia artificial general, total. No pues se puede procesar todo el mundo exterior para utilizar todos los datos del mundo exterior y extraer conclusiones. Por eso se habla de inteligencias artificiales parciales o solamente aplicadas a un sector. Los tipos de robots ahora mismo se están comercializando por su forma. Los hay humanoides que tienen forma humana y vamos a ver hasta qué punto se parecen a los seres humanos, y forma no humana. Por su función hay robots que se dedican a la industria y hay robots que se dedican al servicio, pero dentro del servicio tenemos algunos que se dedican a trabajos profesionales, incluso puede haber robots con forma humanoide que se dedican a trabajos profesionales, a ser las recepcionistas en una empresa. En Japón y en China ya tienen recepcionistas que son robots con inteligencia artificial y que interactúan con el cliente, y también los hay que se dedican al uso familiar. Normalmente el uso familiar suele ser o de asistencia a enfermos o a personas que lo necesitan, y también, como yo os decía, que son los que generan más polémica, los que se utilizan con fines de relación sexual. Por el grado de autonomía también podemos distinguir robots que no tienen ninguna autonomía y requieren siempre de la intervención del ser humano, otros que son semiautomáticos y los más problemáticos, que son los que son automáticos total, o sea, los que toman sus propias decisiones sin la necesidad del ser humano. ¿Se ha llegado a esto? Pues bueno, sí, aquí tenemos. Hace poco salió una noticia que en Facebook se había creado dos robots, que se llaman Alice y Bob, y con los datos que se le había metido, resulta que su nuevo Bob crearon un lenguaje nuevo que los programadores no sabían lo que era, pero que entre los dos robots se comunicaban perfectamente. Ante esta situación hubo pánico, miedo y se desconectaron los dos robots por miedo a que realmente se les fuera de la mano. Los robots humanoides son un tipo especial de robot que interactúan con los seres humanos, que tienen una forma física muy similar a nosotros, en la piel, en el aspecto, que son capaces de mantener una conversación, que son capaces de reconocer al interlocutor, que son capaces de memorizar las interactuaciones que han tenido con ellos. Este es el robot humanoide más desarrollado que tenemos en la actualidad, se llama Sofía, y para que os deis una idea aproximada de lo que este robot puede llegar a hacer en el momento actual, pues os diré que de acuerdo con el que lo ha construido, y hay un montón de vídeos donde podéis ver cómo interactúa con diferentes actores importantes, como Will Smith, y cómo le mantiene la conversación. Este es un androide que incorpora en sus ojos dos cámaras sofisticadas con las que es capaz de reconocer expresiones faciales y el movimiento de los ojos de las personas con las que mantiene una conversación, así como de reconocerlos. Puede acordarse de interacciones y de las personas con las que ha mantenido conversaciones. Sofía utiliza estos recuerdos para aprender cosas nuevas y desarrollar aún más su sistema. Se compone de un material de silicona que se llama Fluver, que permite simular la elasticidad de la piel humana. Bueno, se dice que este robot que se ha creado, que es el más sofisticado de todo, se quiere aplicar para terapias, para educación, para aplicaciones al servicio del cliente, pero en realidad se puede aplicar para lo que nosotros realmente queramos. Y de hecho, muchas de esta tecnología, como vamos a ver ahora, se están utilizando para otro tipo de robots con fines distintos. Estos, los robots humanoides con fines sexuales. Aquí tenemos uno de los prototipos que fue más avanzado, que se llamaría, como José María se da la vuelta ahora, que se llama Samantha, Este prototipo fue creado por un catalán, por Sergi Costa, que es un ingeniero especializado en nanotecnología, un primer prototipo que actúa de la siguiente manera. La piel está hecha de un material que conserva la temperatura, cuando la tocas tiene la misma temperatura que un ser humano y es elástica. Y a lo largo de todo su cuerpo tiene un montón de puntos que si tú los tocas, ella reacciona. Está programada además para interactuar contigo de tres maneras distintas. Si quieres que sea tu amiga, actúa de manera amistosa. Si quieres que no sea una amiga, sino que sea un trato familiar, tiene otro. Y si quieres un trato sexual, tiene otro. Lo más importante de este tipo de robots es que están hechos tal y como el usuario quiere que sean. Tú puedes elegir qué ojos tiene, qué pelo tiene, qué aspecto físico tiene. Quieres poder elegir ciertas formas de interactuar con él en cualquiera de las modalidades que se están desarrollando. En el año 2018 hubo una serie, los usuarios pues, la maltrataron, la generaron muchos daños y a partir de ahí Sergi pues, decidió crear un nuevo modelo que se llama el modelo Torpe, que es un modelo muy significativo. ¿Por qué? Porque este modelo lo que hace es que si la persona, el usuario, no la trata con la delicadeza y el respeto que se merece, la muñeca directamente dice que no quiere tener relaciones sexuales. Y si tú la agredes y ella ve que la estás maltratando, directamente se desenchufa. Junto a este modelo de Samantha, que vamos a ver que también lo hay en Moreno, existe otro modelo que es el Harmony de una compañía china que tiene una diferencia también muy importante con respecto al que creó el catalán, vuestro colega, ¿no? En realidad esta no tiene ningún sensor en el cuerpo, ella funciona con un algoritmo que está en la cabeza y el usuario accede a interrelacionar con ella a través de una app. Pero lo importante es que en este caso en concreto el usuario puede hacerla totalmente como él quiere que sea esa mujer. Hay personas, por ejemplo, que son felices viviendo con una mujer celosa y su mujer no lo es, entonces adquieren esta muñeca y te queremos que sea celosa. Entonces hay una muñeca que si tú escribes en el ordenador te increpa y dice, ¿con quién estás hablando? ¿Me estás poniendo los cuernos? Cosas así, cada uno lo puede elegir exactamente a su medida. Nosotros diremos, ¿qué pasa? Todos son mujeres. Bueno, se está creando el prototipo para las mujeres, que existe, pero el pobre no tiene casi inteligencia artificial, dice que tiene... era desigualdad de género con muy después de decir, ¿no? Bueno, aquí tenemos más o menos lo que el tipo de robots que se pueden hacer. Fijaros que pueden hablar un montón de idiomas, pueden decir más de 60.000 frases, pueden aprender frases nuevas. Si no te ve y después al cabo de 2 años vuelves a estar con ella, recuerda absolutamente todo lo que ha hablado contigo, te puede preguntar por la conversación última que has llevado a cabo. Bueno, yo nunca había trabajado sobre temas de robots con inteligencia artificial y para mí fue un mundo descubrir todo lo que parecía que era solamente de ciencia ficción. Bueno, ¿qué tipo de relaciones entablamos con estos robots? Podemos decir que los estamos empezando a tratar como si fueran parte de ese concepto de prójimo que luego vamos a desarrollar y vamos a ver que es un concepto especialmente complicado en la filosofía, pero vamos a poder extraer rasgos para poder delimitarlo. Bueno, a nivel personal, bueno, pues a nivel personal no son meras cosas, ya no se consideran como un muñequito, la típica muñeca de plástico que se tenía, sino que ha llegado la gente y desde hace ya 2 años a él casarse con robots con inteligencia artificial. Ahí tenemos el primer robot que se casó con un ser humano, que fue creado por el propio ingeniero con el que se casó. Aquí tenemos la feliz pareja, que se casaron, y a partir de ahí, pues muchas más personas están entablando. Hay un filósofo, Levin, que hace 4 o 5 años publicó un libro que si era posible amar y amar a un robot. Y en ese libro él vaticina que en el año 2050 va a ser normal. Se va a poder decir que existe una relación amorosa entre un robot con inteligencia artificial y un ser humano. Incluso dice, ¿se podrán llegar a casar? Bueno, no hay que esperar al año 2050 para ver que es cierto. En el ámbito público. En el ámbito público utilizamos los robots también como un compañero, como un amigo. Los niños, cuando se generan ese tipo de robots, tienen lazos emocionales con ellos, se les utiliza como compañeros de trabajo. Es decir, que hay algunos robots en empresas que son los que se relacionan directamente con el usuario. Algunos, o con el cliente, algunos tienen forma humana y otros no. Incluso el Siri este de los teléfonos que te habla y que te dice es un tipo de esta inteligencia artificial. Lo que pasa es que si tiene una forma humanoide y está mirándote a la cara y está siguiéndote la conversación, es distinto a que si no tiene esta forma. En el ámbito jurídico, fijaros en el ámbito jurídico, hay debates ahora en el ámbito jurídico, por ejemplo, de si se debe de prohibir la comercialización de robots para fines sexuales. Y la razón que dan para prohibirlo, los que consideran que se debe de prohibir, es que es una relación análoga a la prostitución consentida. Y las mismas razones para negar y decir que no se debe legalizar la prostitución consentida se utiliza por una parte, evidentemente, del feminismo, por una parte de los teóricos, para decir que tampoco se debe de hacer esto. Hace el año pasado se presentó una iniciativa en el Parlamento Europeo en el cual se solicitó que se creara un ordenamiento jurídico, una legislación para reconocer a los robots humanoides con inteligencia artificial con personalidad electrónica y que se les considere con sujetos con derechos y con obligaciones y con responsabilidades. Eso en el ámbito jurídico. Y en el ámbito ético, muy relacionado, la ética con la jurídica, el aspecto jurídico también, pues se habla de la responsabilidad que tenemos el ser humano a la hora de tratar a un robot de esta categoría. De hecho, a Samantha se la puso en el sistema Torpe para evitar una violación a un robot con forma de mujer que tenga estas características. Como el ámbito ético y jurídico están muy relacionados, vemos que en Canadá hace poco procesó, aunque luego se le dejó libre, a un señor que llegaba de China con un robot con inteligencia artificial con fines sexuales que tenía la forma de una niña de 10 años. Y se le dijo que realmente deberíamos aplicar una responsabilidad ética para evitar este tipo de comercio. Y la finalidad, científico y tecnológica, nos vamos a engañar, ellos lo dicen, es crear robots que generen lazos afectivos, que generen lazos emocionales. Hay actualmente en el mercado 2, Lobot y Pepper, que son robots que si no se parecen mucho a los seres humanos, o que se intentan parecer cada vez más, son capaces de percibir las emociones del usuario e interactuar en base a si considera que está triste, que está deprimido, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos en cuenta esto, El tipo de relación que tenemos personal, que queremos tener con ellos desde el punto de vista jurídico, hablamos de personalidad electrónica, hablamos de una responsabilidad, de un respeto y una consideración hacia ellos, está claro que no les estamos considerando cosas, artefactos o mercancías. Les estamos generando emociones, estamos generando relaciones amorosas, etc. Entonces, sí que podríamos decir que este tipo de lazos asemeja a las relaciones que estamos teniendo, la tendencia que estamos teniendo, relaciones más parecidas a las que mantienen los seres humanos entre sí cuando a los seres humanos los consideramos que son nuestros semejantes. Pasamos a la segunda parte. ¿Deberían ser los robots considerados como parte del prójimo? Bueno, tendríamos que ver qué se entiende por prójimo. Si atendemos a lo que es el diccionario, se define de dos maneras. Persona considerada respecto de cualquier otro ser humano, individuo, persona cualquiera, tiene dos significados. Desde el punto de vista etimológico, empezó siendo el significado básico como el que está enfrente más próximo a nosotros, con el que tenemos un lazo más, no familiar, pero sí más directo, pero este era un concepto con grandes connotaciones religiosas y morales. De hecho, la palabra prójimo es amar al prójimo y viene relacionado con un aspecto religioso, y actualmente se entiende que se aplica, que se ha extendido para designar a toda persona humana. Luego estoy segura que mi compañera Marita, cuando sabe de los animales, me va a extender este concepto de prójimo. Pero el prójimo se relaciona desde el punto de vista del ámbito en el que yo trabajo, la filosofía, con el concepto de otro. El concepto de otro ha sido uno de los temas más polémicos y que tiene ríos de tinta en el ámbito de la filosofía, pero lo tenemos que simplificar. Entonces, en la actualidad podemos distinguir dos grandes maneras de hablar sobre lo que es el otro y el reconocimiento del otro. Las posturas llamadas trascendentales, basadas en posturas idealistas a partir del pensamiento de Hegel y que se basa en una lógica de la identidad, tenemos a Heidegger, a Sartre, y la concepción del otro como un ser diferente con el cual le reconocemos a través de la comunicación y a través del diálogo. La perspectiva trascendentalista se basa fundamentalmente en que el reconocimiento del otro como un ser semejante a nosotros pero distinto es algo que constituye, que el individuo hace para formar su propia personalidad. Que el hombre se conozca a sí mismo pasa por el reconocimiento de los demás. La constitución de nuestro ser, del concepto de yo, pasa precisamente en base a la interactuación que tenemos con el otro. Sin embargo, existe la concepción dialógica que critica la anterior porque dice que si mantenemos esta posición trascendentalista, en realidad nosotros estamos creando el concepto de otro, parte de nuestra subjetividad. Y dicen, y parten de la idea de que no, que son dos seres distintos, una cosa es el ser, otra cosa es el otro hay que reconocerle en su diferenciación, en su alteridad, y en la que hay que tener una constatación fáctica con él. Bueno, no puedo por menos hablar de Levinas en este sentido, aunque no me considero que debería hacerlo, porque José María seguro que sabe mil cosas más de este autor, gracias a él he leído algunos de sus libros, pero la teoría del otro de Levinas es una teoría ética fascinante, en la cual resalta la idea de que el otro no es un mero concepto objeto de la conciencia de uno mismo, posee una realidad exterior, objetiva e independiente, y nos tendremos que quedar con la frase de Levinas que vamos a ver después, que es esta, ahora volvemos a la anterior. Encontrarse con el otro significa encontrarse con un enigma que nos mantiene en vela. Si quiero echar para atrás, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de todas estas teorías que no podemos hablar de ellas, pero que bueno, después del debate, si queréis, tenemos que sacar unos puntos comunes a todas ellas. Y los puntos comunes es que el prójimo se entiende desde el punto de vista más normal, es decir, etimológico, y desde el punto de vista no estrictamente filosófico, que es un ser pensante, autoconsciente, semejante, pero al mismo tiempo diferente, y el otro implica la existencia de algo que no es propio a nosotros. Es semejante, pero al mismo tiempo es diferente. Y aquí quiero resaltar, para interactuar con un sujeto al cual le consideramos otro, una característica básica que es la alteridad. La relación con el otro es una relación esencialmente basada en la alteridad. ¿Y qué es la alteridad? La alteridad representa la voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo para llegar a comprender visiones del mundo diferente. El otro tenemos que reconocer que es diferente a nosotros, que tiene una perspectiva del mundo distinta, que al mismo tiempo tiene unas características semejantes y que comprender esa diferencia, aceptarla como tal, nos ayuda incluso a cambiar y a constituir nuestra propia subjetividad. Bueno, entonces aquí viene la pregunta. ¿Tienen los robots humanoides con inteligencia artificial avanzada semejanzas suficientes y relevantes para extender a ellos el concepto de persona? Aquí tendríamos que hacer una analogía. Una analogía como argumento tiene la siguiente estructura. Tenemos entidades A y una entidad B. Entidad A son todos los seres humanos, cada persona. Y la entidad B tendría que ser todos los robots con inteligencia avanzada, artificial avanzada, de lo que hemos hablado. Tiene las propiedades F1, F2, F3 hasta Fn, son todas las propiedades que son semejantes. Después, en la premisa número 2, tenemos que admitir que todos los seres humanos tienen la propiedad G, son nuestro prójimo. Y la conclusión en el argumento analógico sería que B, los robots con inteligencia artificial, también tienen esa misma propiedad. La primera premisa, todos los humanos y los robots con inteligencia artificial tienen, y entre las capacidades, yo he puesto estas, pero seguramente podemos poner muchas más, capacidad de razonamiento, capacidad de memoria, capacidad de pensar, posibilidad de comunicación mediante lenguaje, capacidad de expresar sentimientos, de expresar, no de sentir sentimientos. La segunda premisa es que todos los seres humanos deben ser tratados como pertenecientes a la categoría conceptual de prójimo. Conclusión, los robots humanoides con inteligencia artificial avanzada deberían de formar parte de esa misma categoría. Claro, ¿qué pasa? Que el argumento analógico, como bien sabemos los filósofos de derecho, cuando hablamos del argumento analógico en el ámbito jurídico, es un argumento complicado. Y se suele dar una serie de reglas para buscar la corrección del mismo. Y las reglas básicas son estas, nosotros vamos a ceñir en la quinta, que es la que más nos interesa, ¿no? Debe existir una relación de relevancia entre las propiedades de semejanza entre las dos entidades y la propiedad que se infiere en la conclusión. Bien, yo creo que esto puede cumplirlo. Se debe considerar la mayor cantidad posible de propiedades relevantes. Seguramente encontraremos muchas más de las que yo he puesto. Se deben comparar la mayor cantidad posible de entidades, todos los tipos de robots con inteligencia artificial, todos los seres humanos, independientemente de la cultura, raza, religión, etc. Las entidades a comparar deben ser lo más variadas posibles en sus propiedades no relevantes. Las propiedades no relevantes son las que no influyen para que se pueda decir que es el prójimo en este caso, ¿no? Y aquí tenemos la quinta. El conjunto de propiedades negativamente relevantes debe ser lo más pequeño posible. ¿Qué significa eso? Esto significa que puede ser que haya una característica, una propiedad, que no tenga por qué estar dentro de la F1, F2, F3, pero que sin embargo, si se da, disminuya la relación que existe entre las funciones de semejanza, quite validez entre las relaciones de semejanza, las propiedades semejantes y la propiedad que queremos decir que tiene la segunda entidad, que sería ser el prójimo. Bien, ahora vamos a ver el conjunto de propiedades. ¿Qué diferencias hay? Bueno, podemos decir muchas. Y decimos, y pueden ser incluso relevantes, ¿no? Para decir que no es nuestro prójimo. Por ejemplo, a mí se me ha ocurrido. El ser humano puede consentir en mantener o no, por ejemplo, una relación y el robot solo puede decir que consiente. El acto de consentimiento humano cumple requisitos de libertad y conciencia y el de un robot es un ente que carece de intencionalidad. El ser humano siente y se emociona, el robot únicamente puede expresar un sentimiento pero no sentirlo. Y el ser humano posee una racionalidad no solamente lógico y formal, sino también una racionalidad moral que le permite valorar, enjuiciar y justificar su conducta, hacerse responsable de sus decisiones y dirimir conflictos éticos, mientras que la racionalidad de un robot no le permite tener autonomía para llevar a cabo todas estas funciones. Claro, esto podemos decir, bueno, el argumento analógico es una castaña y con todas estas diferencias podemos decir que son lo suficientemente relevantes para decir que no se tienen por qué considerar un robot. Pero, señores, pasa algo importante. Primero, no todos los autores van a estar de acuerdo en que existen estas diferencias entre las personas, los seres humanos y los robots, porque depende de lo que se entiende por conciencia, depende de lo que se entienda por libre albedrío, y en todo caso, si la pretensión es crear robots que sean iguales a nosotros, en el futuro puede ser que esas diferencias tampoco existan. Y entonces, en este caso, ¿podemos considerarlos a pesar de todo como prójimo? Y aquí está la pregunta, ¿existe una propiedad no tanto en el robot, sino en la relación entre un humano y un robot que influya negativamente en la propiedad de ser el prójimo G? O sea, que pese a que se solventaran todas estas diferencias, impidiera que se pudiera considerar como prójimos. Y aquí tenemos que tener en cuenta algo que os he anunciado. Los robots con inteligencia artificial son son entidades que no tienen agenda, con las cuales no podemos tener una relación de alteridad. ¿Por qué? Porque la relación de alteridad implica extrañeza, no diferencia, extrañeza, que son dos cosas distintas. La extrañeza lo que hace es que una persona se encuentra en un mundo desconocido. Lo que decía Leibniz, tenemos que estar en continuo estado de qué es lo que va a pasar, de incertidumbre. Dice, y esto no lo podemos tener, este tipo de relación con los robots, con la inteligencia artificial, porque si bien son diferentes, en el fondo están programados con nosotros y queremos que tengan la misma visión del mundo que tenemos nosotros. O sea, se ha roto cualquier tipo de otredad o cualquier tipo de alteridad. En el fondo somos nosotros mismos. Y para concluir, que no sé qué tal con el tiempo, que tardan 5 minutos, entonces, si no son nuestros, si no existe esta relación de alteridad esencial para decir que es una relación con el otro, ¿por qué nos estamos considerando como tales? Y aquí me tengo que basar en la filosofía de este autor coreano, que parte de la siguiente idea. Este señor dice, la sociedad disciplinaria propia de la filosofía de Foucault en Vigilar y Castigar ha cambiado de un paradigma de sociedad disciplinaria, ha cambiado en el momento actual gracias al neoliberalismo y gracias al capitalismo, ha cambiado a un paradigma que se llama la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, la sociedad de la transparencia. Utiliza diferentes términos, pero se refiere al mismo paradigma porque son características de esta sociedad. ¿Y por qué se caracteriza esta sociedad? Dice, pues se caracteriza primero porque es una sociedad excesivamente positiva. Entonces digo, positiva no tiene por qué ser malo, positiva en el peor sentido de las palabras. O sea, las personas cuando actuamos, no actuamos en base al verbo deber, debo hacer tal cosa, sino en base al verbo poder. Nos han enseñado que somos libres y que podemos hacer todo lo que queramos. Dice, es una libertad ficticia, porque en el fondo lo único que ha sucedido es que antes en la sociedad disciplinaria teníamos al jefe que nos controlaba y sabíamos exactamente qué nos ponía los límites, y ahora lo que nos hemos convertido son en esclavos de nosotros mismos. Somos libres, pero somos libres para producir, para rendir y para consumir, producir, rendir y consumir. En el fondo, somos el explotado y nuestros propios explotadores. Dice, además de ser una sociedad con exceso de positividad, dice, somos una sociedad, y aquí está lo más importante, excesivamente igualitaria. Claro, tú dices la igualdad, un principio tan importante, ¿no? Dice, pues este autor coreano le da la vuelta. Y dice, no, pero es que la excesiva igualdad genera sociedades homogeneizadas, sociedades sin ningún tipo de autocrítica. ¿Por qué? Dice, porque en realidad lo que hemos hecho es hacer desaparecer las relaciones de alteridad. Lo que hemos hecho es, este es diferente, vamos a aceptar la diferencia, pero ¿cómo la aceptamos? La aceptamos marcando una serie de pautas para que la diferencia desaparezca y sea subsumida dentro de nuestra forma de ver el mundo. En el fondo, es lo mismo que dice Cice en su libro sobre la intolerancia, ¿no? Las sociedades multiculturales, cuando decimos que somos tolerantes, cuidado, que la tolerancia no es respetar la diferencia. La tolerancia es coger al diferente, meterlo en nuestra estructura y hacerle que sea como nosotros. Igualarlo realmente, ¿no? Hacer desaparecer esa otredad. Dice, somos sociedades donde se ha convertido la economía en una sociedad que tiene una economía de mercado en una sociedad de mercado. Cuidado, no es lo mismo economía de mercado que sociedad de mercado. Porque la sociedad de mercado significa que el valor del dinero, el valor de la mercancía, es el valor por el cual se rigen todas nuestras relaciones interpersonales. Dice, en este mundo todo se puede comprar, todo tiene el valor económico, valemos por lo que tenemos, y el hombre lo que tiene que hacer es producir, consumir, producir y atesorar. Dice, y lo que estamos haciendo es relacionarnos con nuestros seres humanos, con nuestro prójimo, como si ese prójimo es realmente una mercancía, un objeto. Os voy a leer una cita de este libro, que os recomiendo, su libro, La lectura y la expulsión de lo distinto, que creo que es la mejor manera de expresar lo que quiere decir este autor que está ocurriendo con la sociedad actual. Dice lo siguiente: los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación del lenguaje es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejado el cuerpo social. Lo que lo enfrenta no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y de consumo. No es la represión y la negación, sino la permisividad y la afirmación. El signo patológico de los tiempos actuales no es la represión, es la depresión. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. El sujeto que viéndose forzado a aportar rendimientos se vuelve depresivo, en cierta manera se muere a palos o se asfixia a sí mismo. La violencia del otro no es lo único que resulta destructivo. La expulsión de lo distinto pone en marcha un proceso destructivo totalmente diferente, la autodestrucción. Bueno, cuando yo leí este libro, después de plantear y decir que no podía ser considerado nuestro prójimo, me di cuenta que la pregunta estaba mal. La pregunta no es por qué interactuamos con los robots considerándolos como nuestro prójimo. La grave pregunta es por qué estamos interactuando con los seres humanos como si fueran mercancías y fueran robots. Gracias.
Que quieran hacer. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Diego Compañanis luego, porque el profesor Pérez Collado se tiene que ir, entonces vamos a hablar primero.
Bueno, sobre todo felicidades a la profesora Concha Gil Lópeza por la exposición. Yo la admiro mucho por qué bien expone y sobre todo por cómo afronta las investigaciones siempre partiendo de lo que hay que preguntarse. Me ha escuchado muchas veces y siempre ¿qué hay que preguntarse? Y plantear bien las preguntas generan el éxito o no de las investigaciones. Ella se hace siempre las preguntas correctas. Ha hablado de muchas cosas y yo quisiera centrar en un pequeño aspecto y es en la idea de la autoconciencia. Porque verdaderamente cuando hablamos de personalidad jurídica, en último término estamos hablando de autoconciencia. ¿No? Tenemos aquí a una egregia romanista, la preocupación sobre cuándo podíamos empezar a hablar de persona jurídica, que ya se plantea en el derecho romano. En el fondo es la plena capacidad jurídica y ahora se reconoce cuando hay una plena autoconciencia. Porque es lo mismo, cuando te puedes administrar a ti mismo, porque ya sabes quién es. Eso creo que por ahí, ¿no? Un niño de 7 años sí tiene plena personalidad jurídica, pero no tiene plena capacidad de obrar, ¿por qué? Porque todavía no sabe quién es. Y hemos decidido que sabe quién es el niño cuando tiene 18 años. Podríamos haber decidido que sabe quién es cuando tenga 30. Hemos decidido cuando tenga 18. Ya sabe quién es, entonces ya le damos la plena capacidad de obrar. Y ya lo consideramos jurídicamente plenamente otro. Profundamente, ¿eso qué supone? En mi opinión, supone que tiene que tener plena capacidad de obrar, supone que en último término, y aquí en el terreno jurídico, sino filosófico, cuando puedes decidir si sufres o eres feliz. Que son las dos grandes decisiones, al margen de la del suicidio, que por otros motivos es anterior, el suicidio es existo o no existo, pero una vez que has decidido existir, ¿no? Las grandes decisiones de tu vida, en último término, tienen que ver con si elijo sufrir o si elijo ser feliz. Entonces, para eso tienes que tener conciencia de ti mismo. Y varias veces la profesora Gil Lópeza ha dicho, los robots expresan, pero no siempre. Y aquí entramos en el tema de la autoconciencia. ¿En qué momento se puede o se podrá decir que hay opciones propias de ser feliz y de sufrir? Cuando el nivel acumulado de conocimiento genera autoconciencia. Y sobre eso hay debate que para mí me resulta inaccesible porque no he intentado leer, no acabo de intentarlo, pero es el tema de la autoconciencia. O sea, cuando estoy en condiciones de elegir. Y en ese sentido, ya jurídicamente soy persona, con plena capacidad de obrar. ¿Por qué? Porque ya sé quién soy y puedo tomar decisiones. Hay un ejemplo que has tomado que a mí me parece tremendo. Esas dos maquinitas que además tienen capacidad de aprendizaje autónomo, es lo que a mí siempre me parece especialmente interesante, que al relacionarse entre ellas, generan un proceso de aprendizaje autónomo que no controla el creador porque lo generan entre ellos y al final las desenchufa. Eso es una historia que no sabía escribir. Yo creo que muchos lo sabían. A mí me generó pánico. Las han tenido que desenchufar porque habían generado una relación entre ellas que no se sabía a dónde iba. Y esto, en último término, es toda la teoría de Cautreda de Levinas. Tú empiezas a existir porque ves al otro y en relación con el otro, y podríamos hablar mucho, se genera una dialéctica que te hace existir a ti. Pues eso lo montamos entre dos máquinas, a las que tuvimos que desenchufar porque se asustaron los creadores. O sea, no sabían ya, se hablaban entre ellos, no había manera de entender porque habían creado un lenguaje propio. Entonces, ¿cuándo se genera la autoconciencia? Que sería la gran pregunta. Entonces, la posibilidad de decidir si sufro o soy feliz, y en ese sentido ya se puede ser. ¿Cuándo se genera? Para algunos autores es una ficción. Todos los que estamos aquí no tenemos autoconciencia. Todos los que estamos aquí somos tan máquinas como las que has puesto. Es una ficción de la naturaleza para garantizarse la supervivencia. La mosca, cuando tú quieres matar a la mosca y se escapa, la mosca también es otra. La naturaleza lo que quiere es sobrevivir. La energía tiene que mantenerse, ¿sí?, en cualquiera de sus formas. Entonces, el truco, la ficción, algún autor, que genera nuestra capacidad de orar y nuestra personalidad, es una ficción que nosotros creemos, yo creo que soy José María. ¿Y qué intento? Como diría Levinas, ¿qué te dice ese otro al que ha atinado? Ese otro al que ves, y cuando lo ves te descubres a ti mismo, hay un momento en el que dice, ¿qué dice? ¿Qué te está diciendo ese otro? No me mates, lo dice Levinas. Yo quiero sobrevivir, como la mosca, como la mosca. En este contexto, yo creo que como vivimos de ficciones, es un poco absurdo que reconozcamos la personalidad jurídica y la capacidad de obrar a las máquinas, lo inteligente será que nos hagan felices trabajando para nosotros y acabando con la sociedad de la producción humana, y que seamos muy felices, pero en el fondo no será más que una decisión de una ficción, ¿no?, como la ficción de nosotros mismos.
Fíjate,
José
Manuel, tú dices lo de la autoconciencia, pero hay un robot, por ejemplo, que tú le preguntas, ¿quieres ser un ser humano? Por ejemplo, esta sociedad, no, yo no quiero ser un ser humano, quiero ser una máquina inteligente. O que le han dado datos, por ejemplo, de películas y de todo, y cuando tiene la charla con Will Smith, Will Smith le pregunta, ¿te gusta ser un robot? Y ella no le contesta, se le queda mirando, porque puede tener como 69 gestos distintos, más a veces que muchas personas que ponen votos que pierden la expresividad, y su contestación fue, ¿y tú te sientes feliz pegando a robots en tus películas? Esa manera de interactuar no estaba metida en todos los datos que ella tiene. Ella elabora su lenguaje, interactúa con esa persona. Entonces, ¿la autoconciencia qué es? Sí, ¿realmente qué es la autoconciencia? ¿Cómo podemos decir que una máquina, que yo soy una máquina, no quiero ser una persona, o yo estoy destinada a hacerte feliz, a darte todo el placer que quieras, siempre te voy a ser fiel, yo sé cuál es la tarea que yo tengo que hacer? Ella lo dice, que lo sienta, que claro, pero la autoconciencia necesita ese sentimiento. Ahí está el problema. Y luego, ahora lo tienen, dicen, los seres humanos, por ejemplo, tenemos esa capacidad de raciocinio moral. Bueno, pues una de las grandes polémicas que está trayendo consigo es el poder introducir un código moral a estos robots. Y la gran tragedia es qué código moral vamos a meter a estos robots, porque hace poquísimo salió un caso de también un robot con inteligencia artificial que interactuaba por Facebook o chateaba, ¿no? Entonces, en dos semanas se hizo nazi. Era una persona que se la había hecho, un robot que se la había hecho, se la había dado datos y como actuar con gente, claro, Hitler me gusta, decía, y cosas así. Entonces, claro, es todo un mundo, porque si vamos a poder hacer que también tengan un raciocinio moral, y ahí entonces la cosa se complica todavía muchísimo más, que el código moral es el que vamos a poner, porque el código moral actual, pues habría que ver cuál es. Pero el tema de la autoconciencia, el tema de la libertad, de diciendo, los seres humanos somos libres y los luego con inteligencia artificial avanzada, ¿no? Bueno, dependiendo, claro, dependiendo por libertad y el grado de libertad.
En el clásico de Kubrick, cuando se revela el reloj del robot, es porque se da cuenta de que lo tienen desenchufado. Es lo básico.
Si el gran drama,
la obligación de mantener el
si el gran drama es que queramos construir, que queramos construir máquinas que suplanten la relación y fraternidad que tenemos que tener con los seres humanos, lo que tú dices, si nosotros tuviésemos máquinas simplemente para hacer la vida más agradable, pero es que hemos dado un paso más allá. No solo queremos que nos haga la vida más agradable, es que queremos que sean nuestros compañeros, que sean parte de nuestra propia interrelación. Incluso a veces generando un mejor sentimiento de empatía que con otros seres humanos. Ese es el grave, yo creo, lo drástico que hay, sobre todo teniendo en cuenta que lo que bueno, queremos hacer a nuestra imagen y semejanza, luego estamos en una situación de un narcisismo, en el fondo solo nos queremos querer a nosotros mismos, a los demás no a lo mismo. Pautas para poder salir según él, para que veas si es o no. en el fondo no es que sea tan, tan original. Muchas de las tesis que toma son hegelianas, muchas de las tesis que toma son de Cicero. Muchas. Yo luego leí a Cicero, lo que pasa es que Cicero, para leerlo, por lo menos yo reconozco que tengo un límite y que cuando llevo 4 hojas de Cicero tengo que ir a la enciclopedia a ver qué me está diciendo porque me he perdido en todo lo que habla, ¿no? Y este es quizás coger la parte más fácil de Cicero, más comprensible y la larga.
Lo segundo es el tema de la diferencia, ¿no? ¿Cómo soy respetuoso de la diferencia? Si resulta que acepto al otro como un igual, pese a sus diferencias, no la respeto la diferencia. Entonces, ¿qué supone? Debo discriminarlo y apartarlo.
No,
a veces es un equilibrio muy complicado. Yo creo que justamente al reconocer, claro que es diferente. Nadie puede ser igual. Yo soy diferente, todos somos diferentes, nos toleramos y te acepto. Y eso no me parece irrespetuoso respecto a la diferencia. No es un efecto igualador negativo.
Claro, eso es malo.
Ahora lo tercero, porque si no me van a acusar de monopolizar la palabra solo porque tú hablas más que yo.
No, yo te tengo que contestar esta, porque luego yo te pierdo.
La tercera vuelve simplemente para saber cuál es el miedo, el miedo y por qué desconectaron las máquinas, ¿no? Que también lo señaló José María. Claro, si la máquina tuviera ametralladoras puestas y cargadas, entiendo que hay que desconectarlas cuando empiezan a hablar una lengua. Pero si son dos cabezas, ¿no? Que están charlando y empiezan a hablar, pues. Déjalo, ¿cuál es el miedo? Que ya se han convertido en personas o se van a convertir, desenchufarlas en
todo. No, el miedo es que no sabía lo que decía, ya. Era incomprensible. Entonces tuvieron miedo de pensar que estaban diciendo algo negativo para el ser humano, por ejemplo.
Pero no tiene ninguna trascendencia en la medida que sean dos cabezas hablando entre sí, déjalas y abra la puerta y que sigan hablando. Registra todo lo que dicen, tal vez algún día seas capaz de entender. No entiendo el pánico de hay que desenchufarlo. ¿Qué hemos hecho? Si fuera una cuestión de aberración moral, es que hemos creado un Frankenstein, desenchufarlo es matarlo igual, ¿no? Si fuera simplemente las consecuencias prácticas sobre el mundo, son dos cabezas, no tienen brazos, ni piernas, ni armas, ni nada. ¿Qué van a hacer? No hay razón para temerlo. Pero por eso digo, quisiera saber más. ¿A qué le tenían miedo? Gracias.
Le tenía miedo porque yo creo que en ese momento, esos dos robots dejaron de ser lo que nosotros queríamos que fueran y se convirtieron realmente en otro, en el prójimo, en el extraño. Y ante un extraño, siempre la reacción que es la de cautela, la de posibilidad de que te hagan daño. En ese mismo momento, cuando dejaron de ser nosotros mismos, lo que nosotros queremos que sea, la visión del mundo que nosotros queremos que sea, ahí dijeron, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Es la realidad. En ese momento, yo creo que es el único tipo de relación en el que hubo una consideración real de otra, de un prójimo en ese instante. Y con respecto a lo de la igualdad y la diferencia, bueno, Cicero en esto lo dice muy bien, dice, las sociedades podemos, ante un sujeto, una comunidad o un grupo que es diferente a nosotros, podemos querer hacer dos cosas. Una es respetarlos en su diferencia y dejar que desarrollen esa diferencia, una, dentro de nuestra comunidad. Dos, decir, bueno, yo te voy a aceptar, ¿eh? Te voy a aceptar siempre y cuando cumplas todas las reglas que yo te diga. Siempre y cuando seas tú el que te amoldes a las circunstancias, a la estructura que yo quiero. Dice, en ese caso no estamos, les estamos quitando la diferencia y los aceptamos en la medida que se hacen iguales a nosotros. Que es la gran crítica que hace Cicero a una forma de entender el multiculturalismo. Y el coreano este, Byung Chul Han, lo que dice es que en las sociedades actuales, muchas veces, el hecho de decir que todos somos iguales implica eso, implica que no se sabe convivir con la diferencia, que se convive en la medida en la que se asimila a la nuestra. Decía, ya desaparece la autocrítica. Una sociedad que es toda homogenizada, que todo tiene el mismo patrón, no se puede autocriticar.
Profesora, buenos días. Me dio mucho gusto su exposición. Me quisiera hacer la siguiente pregunta. Si los robots con inteligencia artificial aprenden o pretenden interactuar con mayor espontaneidad, por ejemplo, al tomar decisiones, cito un caso en dilemas morales, ¿existiría una colaboración entre inteligencia artificial y neurociencia? Si esto es así, ¿en qué más o menos consistiría dicha colaboración? Dado que la neurociencia estudia el cerebro, las conductas humanas y todo los fundamentos de nuestra individualidad como emociones y toma de decisiones.
Sí, de hecho es el gran mundo en el que las investigaciones con inteligencia artificial pretenden poder comprender en su totalidad el cerebro humano y poder trasladarlo a un robot. Es el gran reto que se quiere plantear. El problema es ese reto es un reto bueno o no, positivo o negativo, las consecuencias que tiene. Fíjate hasta qué punto en este ámbito todos los médicos, la neurociencia, los científicos están en íntima relación con los informáticos, que se está hablando incluso de generar robots con inteligencia artificial portadores del ADN de un ser humano. Se habla incluso de la posibilidad de robots que sean vientres de alquiler. Hasta ese punto se está hablando. Hasta ese punto. Claro, que se consiga o no. Lo que pasa es que antes, hace unos años y no tantos, hablar de estos temas, pues es lo que decía. Ibas a ver la película al cine, te reías un poco y ya está. No te planteabas que puede llegar a suceder. El ritmo de la neurociencia y la manera en la que están interactuando equipos de investigación de ramas muy distintas hace que ya no sea tan difícil llegar a comprenderlo. Y entonces ahí, cuando suceda esto, entonces ahí sí también tenemos que volvernos a preguntar si ya no sé, el concepto de persona filosófico no tiene que cambiar.
Sí. La última intervención para no... Sí, por favor. Sí. La última intervención porque si no nos vamos a atrasar mucho. Ya sé que el debate es apasionante y ya, yo tengo aquí como 4 o 5 preguntas de las que no voy a privar. Pero las haremos con la comida, porque yo no sé pedir esto, pero los demás les pido disculpas, pero la última.
También tengo muchas preguntas, pero me voy a reducir solamente a una, en el aspecto procesal. ¿Se ha planteado algún tipo de conflicto o hay algún resultado de conflictos de intereses, o sea, entre un humano y un humanoide, alguien con inteligencia artificial, que se haya resuelto, que se haya llevado a la
no,
¿hay formas que se haya podido, o sea, se haya dado la forma, por ejemplo, de representación? Pues María hablaba de plena capacidad jurídica, plena capacidad, pero eso en el derecho se ha resuelto. O sea, para el ser humano, esto no se ha planteado.
No,
solamente en la interpretación de quién es, cómo es.
Se está planteando ahora con los coches. Con estos coches que funcionan por su cuenta, se ha planteado todo. Bueno, la gente que ha estudiado derecho siempre utilizamos muchas veces para empezar a hablar sobre teoría de la justicia. Yo con mis alumnos siempre le planteo el dilema del tren, ¿no? El famoso dilema de las clases de Sandel, de Michael Sandel. Un dilema moral, vas con el tren, en un tren, el maquinista, en la vía te encuentras a los operarios y no puedes frenar, sabes que le vas a matar y lo único que puedes hacer es continuar por ahí y matar a dos operarios o salirte por la vía, que hay alternativa y matar a uno. ¿Qué haces todos a uno? Bueno, pues matar a uno más que a más, ¿no? Es una decisión moral. Y ahora se está planteando qué va a suceder con estos coches que van a funcionar solos cuando se encuentren con un dilema moral. Y si se les va a poder exigir responsabilidades. ¿Y a quién se exigen responsabilidades? Habla incluso de que se tenga que hacer, y es un mundo fascinante, el mundo de los seguros, que se tenga que hacer como unos seguros especiales para estos robots, ingresando dinero por sus ventas, sus patentes o lo que sea, para que cuando ellos decidan eso, si generan un daño, haya dinero para resarcir a la víctima. Entonces ahí sí que se planteará incluso procedimiento judicial. Habrá que ver quién representa al robot. En fin, realmente no se sabe, eso no hay. El único juicio que se ha hecho que tenga que ver así es muy directamente con inteligencia artificial, y ya os digo que salió totalmente, no sé, le castigó, fue a este señor por llevar un robot con una...
Pero no por el robot, sino por
el uso que se le quería hacer y la apariencia, que decían que eso preconizaba o daba a entender conductas que éticamente reprobable, pero jurídicamente no, obviamente se le dejó ir. Pero sí, vamos a tener que cambiar nuestras normas procesales también.